Fuga de Radio. Fuga de Radio.
Varias personas ingresaron al estudio para la última columna de Primera Edición. Ramiro Brianza.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juliana?
Que siempre nos acompaña,
sí,
en Primera Edición.
Como todos los lunes a las 14:30 estamos acá. En este caso, para una nueva columna de Primera Edición. Espacio que me tocó a mí sostener durante un tiempo, pero bueno, tenemos a sus creadoras con nosotros.
La original.
Sí, acá con nosotros, Joana Pelufo Velarde y Maite, lo tengo acá.
Maite González Vallejo.
Maite González Vallejo.
Bienvenida.
Muchas gracias, Juli. ¿Cómo están?
Muy buenas, buenas. ¿Cómo están? Gracias por sostener esto, Ram.
No, por favor.
Gracias por eso. Más que nada porque también asumís la responsabilidad como un integrante del Club de Lectura y para nosotros estamos mejor representados de lo que se podría. Así que muchas gracias por eso. Está de más estar acá, volver a la mesa con ustedes. Y justo ahora Julia hablaba afuera de aire de que son 2 años de emisión de esta columna, así que dijimos,
van ganando estrellitas de Uniradio.
Vamos ganando estrellitas de Uniradio y en realidad también de alguna forma u otra hemos participado antes en otros programas, pero acá es como que donde mejor nos han tratado. Súper contentas de estar. Y en realidad con Maite, ¿por qué vinimos? También porque la idea como hacer un cierre con ustedes de lo que ha pasado este año a nivel de clubes. Y cuando conversamos esto de los posibles temas, terminamos hablando de los criterios para los libros, sobre todo en esta cultura de hiperconectividad y de velocidad en la que estamos inmersos, ¿cómo hacíamos ahora como para no abrumarnos y tomar decisiones? Entonces, antes de eso quería preguntarles a ustedes, ¿cómo eligen ustedes los libros que leen?
Mi principal fuente, las amistades y la gente de alrededor. Me fijo mucho en las recomendaciones de la gente en la que confío en su criterio, básicamente.
Es duro, pero bueno.
Yo tengo mi gran lista de pendientes. Lo voy teniendo los libros.
Corría
lo
desde el año 1988.
Sí. Ah, sí, la lista también. De pendientes siempre.
De hecho,
yo también.
Hace poco empecé Mugre Rosa.
Que
está desde hace un par de años ya en pendientes. Pero bueno. Sí.
Ahí va. O sea, lista de pendientes. ¿Cómo van entrando esos libros a la lista de pendientes?
Van entrando por la portada, como no debería ser en realidad. Muchos de ellos los adquiero o algo así en diferentes librerías a medida que van pasando los años. Y después digo, por títulos o que ya los conocí, algunos clásicos. También muchas recomendaciones. Capaz que no tanto de amigos, pero sí estar muy pendiente de lo que se está conversando últimamente de algunos libros y demás. Y más que nada es, bueno, me gusta este autor, me suelen recomendar autores similares o líneas de libros más o menos parecidas.
Interesante, esos vienen a ser categorías como muy comunes, ¿no? Esto de las recomendaciones de amigos o de prensa, y también esto de lo que es la lectura en redes, es decir, también capaz que autores que ya te gustan, entonces son su zona de confort y querés seguir leyendo un poco de lo que hacen, o autores que vos lees y ya dentro del texto te recomiendan otros autores, otros libros, hay citas de otras cosas, y eso hace como que se vuelva encadenado. Esa puede ser alguna de las categorías. May, ¿cómo haces vos?
No, ponernos al lado de esto está buenísimo porque hay muchísimos criterios, ¿no? Conforme hablamos con los clubes, es un gran tema la selección también, hacer la ruta lectora del año, ¿no? Con los jóvenes, por ejemplo, bueno, los recomendados ni que hablar. Los pendientes también, pero esas sugerencias de amigos o me contó un amigo que lo leyó y está bueno, entonces vamos a darle una chance, o inspirados como sucede en la música, como estamos viviendo estos últimos días con uno de los clubes de lectura, bueno, nada, Swift, y que todo el boom de Taylor, ¿no?, en la Argentina, como la música y lo literario también, entonces a partir de eso ver libros que están inspirados también en películas y que ella, por ejemplo, en el caso de Taylor, no hace mención, eso también lleva, ¿no?, la música a que podamos compartir algunos títulos, a veces también por géneros, ni que hablar, ¿no?, esos géneros que capaz no nos animamos tanto, darles una chance en el club de lectura. Cuando hablo de eso, hemos hecho rutas lectoras de géneros, ¿no?, un mes cada leemos distintos géneros todos los meses, lo hemos hecho por continentes también, ¿no?, hemos dado como una vuelta al mundo, la vuelta Al mundo, y bueno, y hemos ido por América, Europa, Asia, bueno, esos son los criterios que ahora se me vienen. Y siempre están esos libros que los pendientes, ¿no? Decir, bueno, está, de todo un poco, ¿no? Porque un club me lo mencionó, porque quedó en el tintero aquel título, porque una vez quise leer, bueno, hacemos una ruta lectora en base a lo que fue quedando en el tintero. Y por lo general hay tanto que tenemos que, no sé, 3 títulos al mes y votar, ¿no? Claro. Y seleccionar. Y después viene la otra parte, si lo encontramos disponible, no está disponible, etc.
Bueno, eso también es otro criterio. La disponibilidad del libro es otro criterio. ¿No? Hay algunos clubes, por ejemplo, que siempre chequean que esté en Biblioteca País antes, porque es un gran recurso la plataforma de Ceibal, tiene más de 4.000 títulos. Bueno, Brandon Sanderson está todo, por ejemplo, y lo logramos con el Club de Lectura Explorando el Cosmere, haciendo las consultas necesarias a la gente de la biblioteca, a las que agradecemos. Pero también pensaba en esto, ¿no? Estos todos criterios que compartimos. Hay un libro que se llama Make Time, que es de Jake Knapp y de Seratsky, que son unos ex empleados de Google, donde en realidad juegan un poco con esto de, bueno, ¿cómo puedes hacer para, no en el exacerbado con respecto a la productividad, pero sí poder hacer más, pero mejor, ¿se entiende? No solo con la locura esto. Entonces hay algo que me quedo con eso, que ellos dicen que nosotros estamos como siendo atacados por dos grandes influencias ahora. Lo que se llama el club de los ajetreados, que esta forma de pensar y de vivir, que todo es ahora y que hacerlo rápido y todo el mundo me lleva en un nivel de locura y hiperconectado, que necesito estar al día y necesito hacer más cosas porque es lo que pasa.
Escaparle del FOMO.
Exactamente, exactamente, el fear of missing out. Y hay algo ahí que también te dice, bueno, existe ese club de los ajetreados donde todo es como para allá y si no estás en ese mood, te estás perdiendo algo. Y hay otra cosa también, otra influencia, que son lo que ellos llaman las piscinas infinitas, que son las piscinas infinitas de contenido. O sea, vos agarras tu celular y entras en una. Pueden pasar horas mirando de las redes sociales, que el WhatsApp, que el internet, porque... Y además están diseñadas específicamente para eso, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, que los servicios de streaming, no te vas a cansar de ver cosas, siempre hay algo para hacer. Entonces, en estas piscinas infinitas, en este club de los ajetreados, estamos los que ahora estamos siendo un poco más conscientes de eso y decir, bueno, el que va a controlar lo que quiera hacer soy yo, ¿no? Lo que es mi entorno. Y eso también tiene que ver con los criterios que uno toma al elegir los libros y cómo dar ese tiempo. Entonces, a mí lo que me pasa también tiene que ver mucho con el estado de ánimo literario que tengo, ¿no? Y hay también como un estado de cómo me siento y qué es lo que necesito leer. Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando está en un nivel como muy, muy, muy como corriendo, necesita algo que le baje un poco las vueltas. Entonces, busca, elige libros que sean tranquilos. Hay, por ejemplo, personas que eligen también por la complejidad. Eso también seguramente lo han visto, que son vacaciones, entonces le entro al libro más complejo y gordo que tengo, o en realidad elijo lo contrario. Voy a lo más ligero que pueda leer en la playita. Entonces también como este criterio de, bueno, del cómo me siento, también es como un estado de ánimo. Si tengo ganas de leer algo como que me lleve a la reflexión, o también es algo que no me haga pensar. Entonces también es como una forma también de elegir. El tema de los géneros también es súper interesante. Bueno, le voy a entrar a la ficción, a la no ficción. Tengo ganas de leer cuentos, tengo ganas de leer novelas grandes y extensas. Otro criterio que a mí me gusta mucho, que es el de los premiados. La gente que ha recibido premios, por algo recibe premios, ¿no es cierto? Entonces hay mucho ahora de lo que está pasando. Por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer, agarro el listado de los premiados a las letras, que es el premio que da el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Nacional de Letras, con jurado externo. Entonces miro y decir, bueno, a ver, ¿por qué esto está premiado narrativa? ¿Por qué esto está literatura infantil y juvenil? Justo Maite este año fue jurado de una de las categorías. Y después, por ejemplo, no sé, todavía no se saben los fallos, pero en estos meses se va a saber. Y bueno, cuando salgan hay que chusmear los nombres, porque por algo están ahí. Claro. Los premios Bartolomé Hidalgo, que salieron en el marco de la feria, tuvimos, no sé, por ejemplo, Tamara Silva, Bernasquina, con Premio Revelación, Premio Narrativa, por su primer libro, su ópera prima, Desastres Naturales.
Verdad, te vas corriendo,
que son, 14 cuentos. Entonces, hay algo también, bueno, Tatiana Oroño, es una poeta de hace mucho tiempo, que también ganó con Deriva. Entonces, hay como mucha cosa ahí, y eso es uno de mis criterios favoritos, de ver, bueno, ¿por qué esta gente recibe premios? Obviamente que siempre va a depender del criterio de las personas que toman las decisiones, ¿no es cierto? Pero sí, por lo menos te da como una especie de pantallazo a lo que es el paneo general de lo que está sucediendo a nivel latinoamericano. Así que como dato les recomiendo Premiados. También, por ejemplo, los ganadores de los incentivos a la edición, por ejemplo, el Instituto de Letras dio este año los Félix Berto, que fueron 6 libros que ganaron un incentivo para ser publicados, y entonces son libros de cuentos, que es un género que es bastante difícil vender en Uruguay. O sea, no es como muy común. Se considera incluso que es una forma de potenciar la posibilidad de generar este incentivo para que hayan 6 nuevos libros de cuentos específicamente. Entonces ahí Nicolás Alberte, Cecilia Ríos, Selene Écate.
Autores uruguayos.
Autores también, uruguayos.
¿No? A veces miramos como mucho afuera y la idea es poder también conocer lo que circula acá, ¿no? Juvenil, no solo juvenil, bueno, en mi caso juvenil, infantil, juvenil.
Estás todo tomado por
todo tomado infantil y juvenil. Pero, ¿no? Digo, criterios, nada, narrativa en general. Es otro criterio también, autores uruguayos, conocer.
Bueno, sin duda. Sí. Y ahora, de hecho, están los premios, pero están también todos estos eventos, como por ejemplo la Noche de las Librerías, la Feria del Libro, que también en donde se destacan las autoras y autores locales de Uruguay, pero también de los países vecinos, sí. Que eso es re importante,
bueno,
también.
Bueno, vino Camila Sosa.
Camila Sosa Villa.
Y hay presentaciones, está la posibilidad de hablar también con el autor, conocerlo, eso quizás también del puntapié, que después vayas a leer alguno de esos.
Nosotros tuvimos en la Noche de las Librerías tuvimos un evento. Un desafío pugilístico literario, observate, junate ese título. Estuvimos una pelea literaria metafórica entre Matías Mateus y Diego Moraes. ¿Y por qué digo esto? Porque los dos escribieron sobre boxeo en la ficción. Entonces, lo divertido, los pusimos a dialogar en esto de el boxeo como vehículo de creación. Y también jugando un poco con este concepto de, bueno, Matías en La Danza del Invicto, salió Premio Nacional de Literatura por el 2020, si mal no recuerdo, lo edita Fin de Siglo, y Diego Moraes con Round 12, que lo edita Penguin Random House. Diego habla, es como una especie de ficción novelada, una ficción histórica, una biografía novelada de Alfredo Evangelista, el uruguayo que casi noquea o casi le pega a Ali en el round 12, y Matías Mateus, algo más de la ficción, con la historia de Marcelus Dandy también, que es un boxeador que está como en su momento más complicado. Entonces hablamos de esas dos obras, ¿no? De La Danza del Invicto y de Round 12, donde la excusa, los que están en el centro del ring son estos boxeadores, donde en realidad estamos hablando de la superación personal y de lo que les pasa y cómo llevan esto del éxito y del fracaso. Y lo que está en la periferia del ring es lo que más importa también, porque tiene que ver con esas dinámicas de boxeo. Tiene que ver con el entorno, la mafia, los valores, el dinero, los medios de comunicación y cómo eso afecta, ¿no?, en el desarrollo. Y en La Noche de las Librerías, alto debate se armó, que estamos tipo así como prontos para replicarlo en cualquier otro lugar, en cualquier otro ring. Me tocó ser el árbitro, fue muy divertido. Pero sí, justamente hablábamos de esto, ¿no? De esa posibilidad de que si no hubiera sido que se nos ocurrió a nosotros hablando con ellos, decir, vamos a juntarlos a ellos, porque además no es tan común que se escriba sobre boxeo. No. Entonces es como, bueno, está, qué divertido que sean ellos en esta. Lo hicimos en la librería Montevideo, en la librería Rayuela también. Y también fue como un objetivo decir,
es que
bueno,
ese es otro criterio, ¿no? Poder estar en instancias como esas de intercambio y capaz después acercar de lecturas que de otra forma no. O sea, no sé si hubiera leído de boxeo, ¿no?
Con esa temática. Yo quedé en una, me encantó. Cualquiera.
Tengo una prima que es muy, 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 muy lectora y quería acercarse a un club de lectura, ¿no? Que ahora tiene más tiempo. Entonces me dicen, pero Maite, necesito un club de lectura que sea thriller. Le digo, no, no, pero yo quiero leer eso. Le digo, date la oportunidad de leer lo que no lees tanto, o sea, salir de esa zona de confort. Está fascinada. Porque claro, está leyendo tan diverso ahora que está fascinada. Y me dice, sí, tenía que pasarle. No vas a dejar de leer thriller, pero bueno, estás teniendo otro criterio ahora gracias al club también. Esos títulos o esos libros que capaz que de otra forma no llegabas, ¿no? Y se me venía esto de navegar las zonas incómodas también. Me quedé con el verano, colgada con el verano. Siempre asociamos al verano lecturas fáciles o tenemos más tiempo. No, no, no tiene por qué. Creo que, nada, que pueden ser lecturas.
La Divina
muy...
Comedia me espera.
Pueden ser lecturas, nada, como clásico, que nos interpelen un montón de todas formas. No, no asociemos el verano, el tiempo libre, con la lectura liviana solamente.
Pero por eso te digo que tiene que ver mucho con ese estado lector que estés. Si estás en una, decís, hola, sí, estoy para la reflexión. O sea, no sé, yo siempre cuento este caso que cuando tuve mi primera separación, contaba, me acuerdo que en el club de lectura estaba tipo Paul Auster, El país de las últimas cosas. El último libro que puedes leer si te estás pasando por una separación.
Me acuerdo que dijiste.
Ese fue tipo, ese mood, mi momento fue tipo, chicos, levanto la mano, no estaría pasando por un momento como para leer.
Bueno, muy asertiva.
Esto donde todo frente a fuego, ¿no? Entonces eso también es porque uno entiende un poco la vibra en la que está. O también, por ejemplo, ahora que estoy como esto de organizando mi tiempo y demás, estoy como leyendo más ese tipo de cosas, como el que les contaba de Make Time. Y también como prestando un poco más de atención al presente y el mindfulness y demás, pero más que nada por esto, por una necesidad de sentir que estamos corriendo todo el tiempo.
Gestionar el tiempo.
Además, nos miramos y tenemos cara de sí, todos estamos corriendo constantemente. Y también entender que la posibilidad de tener como tu espacio de lectura. Yo me acuerdo que tenía una de las gurisas, uno de los criterios que me decía para Belén, para elegir, es que ella planifica. O sea, ella mes a mes sabe qué libros va a leer conforme el tiempo que tiene. Entonces, que tiene disponible. Entonces, ya sabe que... ¿Por qué pasa? Hay como mucha... Está la gente de que... El mundo sigue en dos personas. Están las personas como que dicen, ah, leo lo que sea y aunque no me guste lo termino. Y hay otros que te dicen, no. Si ya son los primeros 50 páginas y no me agarró, lo dejo y paso a otra cosa. Y está bien cualquiera de las dos, ¿no? O sea, nosotros no venimos como... Oh, esta
no,
es
ay,
forma
yo,
de... Pero sí es interesante pensar de que si vos tenés como determinado tiempo, bueno, ¿cuánto tiempo le estás dando a estas piscinas infinitas, ¿no? De estar con las redes, de estar con demás, cuando podrías estar leyendo, podrías estar yendo a un club de lectura.
Sí.
Y también incluso otro criterio es ese, o sea, capaz que es sumarte a un club de lectura para poder incentivar el hábito. Y eso se han cansado de escucharlo ustedes, que cada vez que venimos venimos con la idea pinchándola con las distintas, los distintos testimonios, pero siempre también tiene que ver con eso. Si vos, por ejemplo, ahora nosotros en el club tenemos un club de lectura específico de Brandon Sanderson, al que te estamos esperando,
wow.
Ramiro.
¿Llegaste a generar un club de lectura?
Llegamos, por suerte tengo un gran compa con un nivel de manija como yo, como Gio.
Bueno,
y claro,
puede ser la oportunidad entonces.
Puede ser la oportunidad. Incluso, mira, dato, vamos a leer el primer libro de una de las sagas, así que creo que no te asustes por las 1000 páginas, porque necesario que esté todo.
Yo ya me asusté antes. O sea, para la audiencia le contamos que Joana hace años que quiere que yo lea Brandon Sanderson.
Es una amistad que menos mal que no se basa en que no me escucha. O sea, gracias por esto, ¿no?
Compartimos otras cosas.
Claro. Pero sí, en realidad, ¿qué pasó? Es esa necesidad de decir, bueno, este libro es muy gordo y no nos animamos. En el club de lectura hay gente que dice, bueno, sabemos que son cada 2 meses, nosotros nos juntamos, porque son libros grandes, y ahora nos vamos a juntar, vamos a hacer fiesta a fin de año, vamos a romper todo por la ventana. Y también van eso,
hoy
la
por
excusa.
Tramos, también, leerlo de a poco.
Es que hay clubes, por ejemplo, que son quincenales y demás. Entonces también es una excusa como decir, bueno, ¿en qué mood estoy? ¿Qué género estoy? Capaz qué clubes de lectura hay. Tenemos ya más de 40 clubes de lectura, de los cuales 15 como que son súper activos con nosotras, trabajando. Y tenemos estos clubes temáticos, Books from the Vault, que es swiftiano. Tenés también Ireka, que tus gurises, que también son fans. Y bueno, contales un poco de la actividad, como para ir viendo de lo que hicimos en el Museo de Artes Visuales.
Bueno, a propósito de la llegada de Taylor a Sudamérica...
Estamos muy swiftianas, perdón.
No, en esto de las posibles sinergias colectivas, ¿no? Y ver cómo una cosa lleva a otra cosa y que un club no es solamente un club, es compartir la vida, momentos, ¿no? Disfrute, instancias, no sé, a donde nos pueden llevar la literatura, ¿no? O sea, infinitas posibilidades, infinitos mundos nos puede llevar la literatura. Entonces, en el marco de la llegada de Taylor a Argentina, hicimos una actividad en el Museo Nacional de Artes Visuales con el club de lectura Book from the Vault. Y bueno, y el club fan de fans, ¿sí? De Taylor Uruguay y con la red, bueno, el club anfitrión, ¿no? El Swiftie eligió 2 eras y bueno, y trabajamos en realidad con esos 2 álbumes buscando elementos literarios.
Cada
uno
es una era, hace poco.
¿Cada uno cómo?
Cada uno de los álbumes es una era,
claro.
Ella.
Ah, bueno.
Okay. Ahí va, la era, sí, son álbumes, seleccionaron 2 álbumes y bueno, fuimos encontrando allí elementos desde lo literario y bueno, hicieron subgrupos, bastantes preguntas, después hubo ahí el trabajo, ya les digo, en pequeños grupos, que estuvo muy, muy lindo, y después hicimos un intercambio más general, también se sumó The Lab Coffee, que es el café que está allá, y hizo toda una merienda temática, entonces es como que tal, la experiencia fue bastante redonda.
¿Qué álbumes fueron?
Fue Folklore y Evermore.
Eso es interesante también porque, bueno, les recomiendo una nota que salió hace unos días en la Rolling Stone sobre el fenómeno de Taylor Swift, que lo tuve que leer, porque yo necesito entender lo que le decía.
¿Qué está pasando?
Necesito entender porque esto tipo es fascinante y no podemos estar como fuera, entenderla a ella como artista y también, más que nada, lo que genera, ¿no? La comunidad. Nosotras lo que hacemos con los clubes de lectura y también a nivel personal lo que nos mueve es esto de crecer en comunidad y trabajar en esto de las cosas que se viven, y lo que hablamos recién fuera del aire, también esto de que en la Rolling Stone te habla de como una especie de cofradía, de la gente que estaba ahí, estaba en una re bien, se intercambiaban los brazaletes de amistad, conversaban, se ayudaban como para ver que cuando hubo un cambio de fecha también era como que entre ellos se trataban de acomodar. Entonces hay algo ahí que se genera como esa cosa que es súper mágica y que está buenísimo también que tenerlo como excusa para entender cómo los jóvenes se pueden acercar a la lectura, que eso es algo mismo que May vos decías, ¿no?
Eso es lo que como que también queremos rescatar, ¿no? Como red, más allá de la música, es como estar atentos, escuchar, escucharlos, ¿no? En el Club Ireca, varias de las integrantes traían a los encuentros, ¿no? La música, las letras. Taylor tiene varias canciones como personajes y los va como enrabando unos con otros. Entonces todo eso, un mundo nuevo que está copado abrirlo y ver qué pasa, y grata sorpresa te llevas. Entonces, nada, la posibilidad de poder, más allá de la música, ¿no? ¿Cómo está la literatura ahí? ¿Cómo abrir otros campos, ¿no? Para poder llegar quizás a una lectura. Por ejemplo, la lectura del mes de Ireca ahora para noviembre fue Rebeca, ¿no? Que también es un libro, bueno, ella hace cita, menciona, ¿no? En algunas de sus canciones. Buscaban esos también, títulos de libros en las canciones. Entonces, nada, eso, abrir ese campo lleva a que hoy, bueno, estemos leyendo un libro, ¿no? Que quizás de otra forma, ¿no? Así que tenemos otro criterio.
Y además, seguro que ustedes en la audiencia, tipo, hay muchas Swifties, muchas Swifties escuchando. Hicimos este evento de las eras y estuvo increíble. También estuvimos las veces que hemos hecho cosas en colaboración con Taylor Swift Uruguay, como fue cuando hicimos en la Chica Salvaje, que fuimos a ver, sí, la peli y demás. Explota, en 15 minutos agotan los cupos y demás. Así que nada, para los que están ahí, sepan que el 2 de diciembre, de diciembre se viene algo más. Sí. Se viene la segunda edición de Aventuras Narrativas, el festival que organizamos la Red Nacional de Clubes de Lectura con Broadcastle, y este año se suma la gente de la Biblioteca Morosoli y el Municipio B, así que lo vamos a hacer en el marco de los 30 años de la biblioteca, 2 de diciembre de 14 a 21 horas, ahí en la Seregni, charlas, talleres, juegos de rol. Ram fue con el año pasado, sabe de lo que estamos hablando. Los invitamos a todos y a todas, y Swifties, va a haber un espacio para
Swifties.
Va a haber,
a propósito, que bueno, había poquitos lugares y en 20 minutos triplicamos, dijimos, no, esto lo tenemos que volver a vivir, así que van a seleccionar dos álbumes más, dos eras, y vamos a estar también generando una instancia muy similar a la que tuvimos en el museo el 2 de diciembre en el marco de Aventuras Narrativas. Así que a todos los Swifties por ahí, ya saben.
Pues vengan en masa y vengan a todas las charlas y talleres, y también al espacio que vamos a tener, porque va a haber de todo. Va a haber de libros artesanales, va a haber de infancias, talleres para infancias,
sí, espacios permanentes, de juegos,
feminidades
dinámicas,
en las narrativas, inclusión y diversidad en las narrativas. Vamos a estar hablando muchísimo
de lectura también.
Estamos en pleno proceso de producción del evento, así que no han visto todavía mucho en redes, porque estamos trabajando en la para ustedes. Y por y para ustedes.
Pero ya aparecerán. RN, la sigla de la Red Nacional de
RSL. Sí. Exactamente, nos vemos por ahí. Y de verdad, esperamos que sigan estando estas instancias de intercambio. Pasan muchas cosas al momento de elegir libros. Lo importante es que puedan ser como leer los libros que uno siente que tiene ganas de leer. Y si tiene ganas de cumplir modas, que las cumpla, y si no las quiere también está bien. Básicamente como ser como consciente de lo que uno le gusta y entender que hay distintas formas de elegir, porque así también
son nuestros propios criterios.
Así que queríamos poner la discusión en la mesa y que bueno, se queden hoy con esas preguntas y elijan bien, maldita sea.
Bueno, muchísimas gracias a ambas por esta visita de esta tarde a Fuga de Radio, y bueno, será en una próxima temporada.
Por supuesto, claro, ya saben que estamos, para lo que quieran. Nos
gracias.
Llaman y estamos.
Charlábamos con Maite González Vallejo y Joana Pelufo junto a Ramiro Brianza en esta última entrega de primera edición de esta temporada.
Me gustó la clase.
Ya venimos con más.
Tiembla la cantina, peligro de Morgan.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.